Regresamos al Bar Casal, donde estamos hoy iniciando nuestra serie de entrevistas premundialistas con Fabián Carini. Y bueno, Mauro, está rica la comida, ¿no? Lo veo,
muy buena,
lo veo saboreando.
Muy buena, es una característica de mi amigo Richard. La verdad que es muy rica la comida. ¿Usted quiere...?
Muy bien.
Aprovecha. Bueno, salude nomás a Fabián, que lo tiene ahí al lado.
Bueno, Fabián, un placer de tenerte con nosotros.
Si le gustaría tenerte de zaguero a vos, pero bueno.
No, bueno, no es mi puesto, pero bueno, capaz que... Bueno, todo bien, Fabián, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Mauro, Roberto, Fernando, un gusto estar acá. ¿Así que era zaguero?
No, Roberto, Mauro, tira fruta.
Yo tiro.
Si era zaguero, estaba cerca nuestro. Así que eso está bueno.
No. Siempre... Volante ahí, volante, pero meritorio. No, luchador.
Como dijo Ligüero una vez, subo en el primer tiempo y bajo en el segundo.
Sí, no.
Gracias por la invitación,
¿no? Un placer.
Pero la verdad, Fabián, no. Primero, antes de hablar un poco de lo del Mundial, capaz que vos como exjugador, podés hablar un poco de estos cambios que a veces hablamos nosotros de maneras de jugar, de estilos. ¿Vos notás que en el fútbol uruguayo también hay un cambio en ese sentido?
Sí, yo creo que sí, porque me tocó vivirlo en la última etapa de los 90, cuando íbamos a jugar contra Peñarol Nacional, que era dificilísimo, llegar al arco, imagínate ganarles. Y hoy por hoy estábamos hablando acá fuera de micrófono, que creo que la propuesta de los entrenadores jóvenes, con muchas ideas, con mucha dinámica, me parece que está bueno, se le anima mucho más a los equipos grandes. Obviamente que siempre el equipo grande cuenta con ventaja, porque tienen planteles más grandes, tienen más variedad, tienen jugadores de jerarquía, como lo demuestran a nivel local, y bueno, esperemos que se pueda hacer también a nivel internacional, pero hay equipos que tienen muy buena propuesta. Ustedes estaban hablando de Boston River, me tocó jugar en contra, y la verdad que es un equipo que siempre intenta proponer el juego en campo rival. Contento por la clasificación de ayer, también por la de Cerro. Lástima la de Danubio, que tenemos un carna ahí con las primeras fases. Pero creo que Danubio está mejorando, ya mejoró el semestre anterior y ahora lo está haciendo con la mano de Peirano, que es un entrenador joven. Ojalá que sirva y que siga todo mejorando.
Ahora, esto también trasladado a la selección, ¿no? Porque tenemos esa discusión todos y también está ese temor de que si cambiamos mucho, de que si somos un poco más prolijos, de que si tenemos más la pelota, como que abandonamos nuestro estilo.
Esa discusión es de toda la vida. Vos estabas en la selección y hablábamos que garra charrúa sí, garra charrúa no, que hay que meter, que no hay que perder la esencia.
Históricamente, me parece,
sí,
porque mismo en la época...
empezabas a tocar para lo cotado, bajaba la silbatina.
En la época que me tocó, sí, cuando empezás a tocar y la gente empieza a tocar para atrás, como que empieza el murmullo, eso sin duda. Pero me parece que Uruguay siempre tuvo muy buenos jugadores y siempre está eso de... me quedé cortado porque vino Juan Guillermo Castillo, para la gente que está escuchando, pero me parece que Uruguay tiene muy buenos futbolistas, me parece que se le abrió un abanico diferente al maestro, ya lo ha probado en amistosos, tiene variedad, tiene jugadores de...
¿Puedo decir que el jugador uruguayo se identifica hoy con ese estilo de juego?
Yo creo que siempre al jugador uruguayo le gustó
jugar bien, claro.
Obviamente, me parece que...
Es un tema más de tribuna, ¿no?
Capaz que no tenemos ese juego bonito de Argentina, o ese juego de Brasil, o mismo de España, pero creo que el futbolista uruguayo siempre pudo tocar, una discusión
de decir, no podemos tenerla. Saludamos a Juan también, bienvenido, Juan.
Muchas gracias.
Un placer.
Bueno, muchas gracias.
Un placer.
No lo conocía, con el se cortó el pelo.
¿Viste? Mandó el hermano. ¿Cuánto hace que te lo cortaste?
Dos semanitas,
¿no? Está hecho un pibe ahora.
Saqué unos añitos.
Sí, sin duda.
pero pasaba eso, Mauro, Fernando, Fabián, Juan, que, bueno, primero el público decía, no sabemos tocar, y se impacientaba. Después empezaba el abucheo para que saliera el pelotazo famoso, ¿no? Bueno, sacamos el pelotazo, a ver, por arriba. ¿Qué? Y yo creo que con paciencia, teniendo la pelota, progresando, triangulando, incorporando circuitos, filtrándose, hay más posibilidades de llegar, ¿no? Yo creo que es como haber roto como un esquema cultural, ¿no? Me da esa sensación.
Lo que pasa que, y ya lo incorporamos a Juan también, cuando se habla de tratar de tener un poco más la pelota o de proponer un poco más, no significa renunciar a todo lo otro, porque a mí me da la impresión de que todo lo otro, ustedes que son jugadores, nacen con eso, o sea, se educan con eso. Hay una cuestión natural, hay una rebeldía natural del jugador uruguayo. Lo que está bueno es ir agregándole cosas. No sé cómo lo ves vos, Juan, desde ese lugar.
No, exactamente. No hay que perder la esencia de lo que es el futbolista uruguayo y esa rebeldía, esa situación de no dar ninguna situación por perdida. Eso lo tiene y lo seguirá teniendo el jugador, que lo viene mamando desde que el padre le tira la pelota a los 2 años para que la patee. Entonces, sí, el fútbol ha evolucionado. Ahora este fútbol que es un poco, obviamente, mucho más generador de juego desde atrás, y uno también tiene que ir acompañando esa evolución, no se puede quedar atrás. Y yo creo que se han dado muestras de muchos entrenadores que están intentando tener una forma de juego diferente sin perder nuestra esencia, y lo demostró quizás la selección sub-20 en el último torneo, que también tenían un juego bastante elaborado desde el fondo, con la evolución de que el arquero obviamente tiene que ser un zaguero más, una opción más de pase, porque siempre, por lo general, siempre vas a tener superioridad numérica de la mitad de la cancha para atrás, porque no te van a ir a presionar. Entonces hay que saber tener un jugador, obviamente el arquero, con buena condición técnica para lograr ese juego desde atrás, para que siempre tener un apoyo, y obviamente los movimientos de tanto de los zagueros como lateral y los volantes, que son los primeros que tienen esa responsabilidad de elaborar el juego, siempre están en una posición de desmarque y siempre bien perfilado para la siguiente acción. Saber que tener visualizado el siguiente pase, y es la manera de que uno pueda llegar a elaborar un juego mejor, pero obviamente eso lleva trabajo, lleva mucho tiempo de trabajo en las situaciones de juveniles, y bueno, pero se va a ir logrando, obviamente.
El cambio en el estilo pasa más que nada por la mitad de cancha que ahora tenemos. O sea, yo no voy a entrar en el terreno de las comparaciones. Juan estaba en Sudáfrica 2010, estaba bien claro, Cacha, Arévalo, Ríos, Diego Pérez. Los volantes nuestros, para mi gusto, son de una fisonomía más europea, si se quiere, hoy día. Vecino y Rodrigo Bentancur, vamos a poner un ejemplo. Las dos bestias siguen adelante, la retaguardia es sólida como siempre. ¿Pasa por ahí el cambio, si se quiere, de estilo de juego ahora con Tabárez para este Mundial?
Yo creo que el medio me gusta, tiene buen funcionamiento, ya sea por afuera también, ya juegue Nández, juegue el Cebolla o quien quiera poner el entrenador, me parece que todo está en el funcionamiento, como tú lo dijiste, me parece que atrás los jugadores que están vienen jugando hace muchísimos años, tienen experiencia, ya sea en el arco Muslera, los centrales Godín o Josema o Coates o quien esté, los laterales lo están haciendo de buena manera, arriba vos los nombraste. Me parece que el equipo está muy bien. Obviamente hay que ver a este equipo enfrentar a equipos cuando te quiten la pelota. Que ese es lo que a mí me... No es que me deja... Que me tiene preocupado, pero sí a veces al jugador uruguayo cuando le tienen la pelota, cuando se la mueven, es complicado. Pero sí, sin duda creo que Uruguay tiene un abanico de jugadores en el medio importante. Tiene jugadores que se pueden meter en la línea, tienen jugadores que saben... desdoblar si llega al ataque, saben tener la pelota, saben moverse. Me parece que Uruguay desde ese punto de vista lo veo bien.
¿Vos lo ves igual, sí, Juan, por ese lado?
Digamos que la gran mayoría de los jugadores de la selección actual están acostumbrados a tener ese juego de posicionamiento mucho más arraigado que quizás un jugador que está en el medio local. Y se vio en los últimos 2 partidos de amistoso, la verdad a mí me... No es que me sorprendió, sino que la verdad gratamente vi a una selección con una intensidad diferente y con una posición de la pelota también diferente que superó quizás a los rivales, que antes, si nos ponemos a comparar quizás con el Mundial de Sudáfrica y quizás un poco también con el de Brasil, la posición de Uruguay del balón era 30%, 35% comparativamente con los demás rivales. Y bueno, en ese sentido se mejoró muchísimo, más allá que quizás Fabián puede tener esa preocupación de que cuando nos quiten el balón a ver qué hacemos, pero eso ya lo tiene automatizado Uruguay. Yo creo que en ese sentido no va a tener inconveniente. Nuestro inconveniente siempre fue la generación de fútbol. Siempre fuimos electrizantes a la hora del contragolpe y lo vamos a seguir siendo con los delanteros que tenemos. Y bueno, hay que seguir afianzando todo eso.
Sí, y les pregunto, en esas épocas anteriores, ¿no? más allá del debate mediático y de todo lo que se ve por afuera, y a veces sin una sustancia técnico-táctica, que evidentemente a veces no tiene el comunicador, el analista, el que polemiza, ustedes en el grupo, por ejemplo, en las selecciones que integraban, ¿surgía ese tema, tenemos que tener más la pelota, tenemos que generar más, se trabajaba, no se trabajaba, se proponía siempre la respuesta antes que generar fútbol? ¿Cómo eran esas internas entre ustedes de la selección?
No, obviamente que muchas charlas del maestro, él mencionaba que teníamos que ser conscientes que el rival, por su característica, iba a tener más la pelota que nosotros, pero eso no quería decir que vayan a convertirnos. Entonces, obviamente, teniendo en cuenta la situación, intentar, bajo todo punto de vista, tener un ordenamiento táctico que contraponga esa situación, ¿no? De la posición de juego, de tratar de intentar ocupar los espacios bien, tratar de interceptar las líneas de pase, principalmente las que pasan por el medio. Entonces, en base a esa fortaleza defensiva, después, obviamente, cuando recuperar, ya se sabían los delanteros y los medios para arriba los movimientos que tenían que hacer para poder doblegar una defensa que quizás estaba más adelantada que otra defensa. Entonces, había que admitir esa situación y en base a esa situación reaccionar.
No, yo me voy, hablando de eso, yo me voy un poquito más para atrás, antes de Corea y Japón. No, nosotros teníamos una idea de juego muy, muy definida. Obviamente sabíamos que había partidos que tal vez no iban a tener la pelota el equipo rival más que nosotros. El caso Argentina, el caso Brasil, el mismo Colombia. Entonces teníamos que estar bien resguardados atrás, sabiendo que teníamos jugadores que salían bien de contragolpe, ya sea, me acuerdo gol que la jugada del penal del chino en el estadio contra Brasil, por decir algo, y teníamos jugadores arriba que eran rápidos, Darío.
Creemos que tenemos que tener más la pelota que el rival, y eso depende de la característica. O sea, vos contra España no vas a tener más la pelota si te toca, porque ellos tienen una manera de jugar que te diría que es casi imposible que Uruguay tenga más la pelota que España.
De toda la vida, Mauro,
de toda la vida.
De toda la vida.
Para mí, lo que está bueno en esa corrección y en esto que se ve de Uruguay es que cuando se recupera se tiene, porque muchas veces pasaba de que se recuperaba y se perdía. Y se perdía tan rápido que el rival permanentemente te atacaba. Y ahora Uruguay tiene circuitos, toca, y eso me parece importante para trabajar los partidos. No sé si, Juan, vos lo ves de esa manera.
Hay dos cosas acá. Uno, la posesión de la pelota, teniendo en cuenta que vos descansás más teniendo la pelota que estar corriendo atrás de ella, eso por un lado. Y después la posición de pelota y qué hacer con la posición de la pelota. No tenerla por tener, sino tenerla para tener una amplitud y una profundidad necesaria como para llegar al arco rival. Eso es esencial para crear los huecos que se crean a partir del desgaste del rival que está corriendo de un lado para otro, moviéndolo y haciendo cambios de frente. Y obviamente que para eso necesitas jugadores técnicamente dotados, que le sepan pegar bien a la pelota y que también siempre estén, como te dije hoy anteriormente, perfilados para la siguiente acción.
¿Qué importancia le dan a la tenencia? Uruguay tuvo partido de eliminatoria con un 30-32% de tenencia. Colombia y Chile de local, por ejemplo. Ganó los dos. Y viene holgado. Entonces, ¿a la tenencia qué se le puede agregar? Una cosa es tener la pelota, otra cosa es qué hacemos con la posesión.
No, está claro que si vos tenés la pelota, obviamente vas a tener más chance de ganar. No te aseguro que vayas a ganar. Porque vos bien lo decís, vos podés tener la pelota 30%, pero ser eficaz, llegar, ser contundente. Ahí le puedes sumar la pelota parada, le puedes sumar los corners, le puedes sumar la estrategia. Obviamente, a mí si me hace elegir, sí, me encantaría tener siempre la pelota, porque estás más tranquilo y seguramente la tenés vos, no la tiene el rival. Uruguay me parece que en eso se acostumbró a las dos cosas. A estar, tal vez, con poco tiempo la pelota para subir cuando la tiene, como lo que estamos hablando ahora. Sabe lo que hace, sabe llevarlo de un lado al otro. Y aparte le sumás que arriba tiene esos dos jugadores que vos le tirás un ladrillo, igual se arreglan. Que en este caso, esta selección lo ha mejorado mucho porque está jugando mucho más por afuera. Los laterales se desdoblan, llega con mucha gente arriba. Me parece que Uruguay tiene un plus importante ahí.
Y no hace ruido, por ejemplo, ese hecho de no tener dos fogoneros en el medio y que aparezcan otro tipo de jugadores. Ese emblema que vos tuviste en Sudáfrica de el cacha y el ruso con la cabeza ensangrentada, yo qué sé.
Pero lo podés tener igual.
Sí. Claro, pero digo...
Obviamente que las características tanto del ruso como del cacha eran bastante, quizás un poquito más agresivas de lo que son los volantes hoy actuales. Pero no podemos dejar de ver que también el ruso y el cacha técnicamente no eran
claro.
Jugaban muy bien con la pelota. Obviamente que ellos quizás sentían mucho más el hecho de un tranque, de una jugada agresiva, que quizás hacer un buen pase. Pero bueno, hoy obviamente que quizás los volantes que ves ahora juegan con el cuellito para arriba, tienen otra elegancia, pero bueno, digamos que el éxito fue de ambas partes.
Bueno, muy bien. Ya seguimos charlando con Héctor Fabián Carini, con Juan Guillermo Castillo, dos golerazos además, ¿no? Bueno, nunca contaste el secreto de cómo hacías para venir sin jugar y jugar tan bien, ¿no? No sé, habría una pastilla mágica o algo.
No, Roberto, el tema, el único secreto que hay es entrenar.
Entrenar.
Entrenar y prepararse y bueno, y saber que, por ejemplo, yo sabía que estaba en la Juventus, sabía que iba a tener poca participación, jugaba Copa Italia o algún partido de Champions o de campeonato, pero sabía que a los dos meses estaba el partido de Uruguay. Entonces yo me preparaba para ese partido, me quedaba a entrenar con los compañeros, hacer definición, sí, hacer centro, hacer trabajo de arquero. Ese era el secreto.
Trabajo.
Entrenar, trabajo, el sacrificio trabajo. Y bueno, y después tratar de hacerlo bien.
Muchas veces viste que hablamos de los puestos y de que falta un lateral o que un volante. El puesto del arquero es un puesto que desde... pero yo qué sé, la época de Malasia y después todos los arqueros que atajaron en la selección, de ustedes dos, Sebastián Viera, Munúa, no me quiero olvidar de nadie, bueno, Muslera ahora, el propio Martín Silva, es un sector que como que hace años que estamos tranquilos. Si atajaba uno u otro... Exactamente.
Claro.
Faltaba uno y si le tocaba atajar a Juan o a vos Fabián o cuando atajaba otro, o sea, era un puesto que no nos generaba la discusión, ¿no? Alguna vez, en algún momento, pero en general como que es un puesto que hay muy buenas...
Pero todos buenas condiciones. Sí. Después charlamos, vamos a recordar un poco aquel partido del Soccer City, ¿no? Fantástico, maravilloso. En el canal de YouTube, después de la pausa lo vamos a charlar, la FIFA lo señala como el más memorable de la historia de los mundiales, ¿no? Bueno, Juan se desmayó, incluso en todas las crónicas dice, y un arquero de Uruguay, ¿no? Las del exterior se desmayó, pero fue fantástico. Yo siempre digo que en ese partido lloraba, me reía... transpiraba, tenía frío, nos abrazamos hasta sin conocernos, fue fantástico, ¿no? Y me imagino lo que sentirían ustedes en la cancha, porque si uno ya sentado en la tribuna era una gozadera, el jugador cómo se sentiría. Propongo la primera pausa, charlamos enseguida de estas historias mundialistas en nuestra ensalada rusa desde el Bar Casal, donde está hoy el equipo de Quiero Fútbol, haciendo radio hasta las 3 de la tarde, acompañándolos, está Juan Pablo Tamborín en la producción general, está Guille Fleitas en la puesta al aire y está acá con nosotros con una... eso está en la dieta permitida, Javier Pérez. Carne y ensalada, riquísima, riquísima realmente, muy bien atendidos. Venimos enseguida.